buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de enero de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es las instituciones las instituciones en el México contemporáneo, alternativas para la sociedad, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Ramón Martínez Escamilla. Bienvenido, Ramón, y buenos días.
Buenos días, Irma, muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Ramón Martínez Escamilla es doctor en Administración de Empresas por Newport University, en Economía por Pacific Western University y en Economía también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Economía por la propia Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ha impartido cátedra ininterrumpidamente en asignaturas de su especialidad, tanto en la UNAM como en otras universidades mexicanas y extranjeras en cátedras de posgrado. Cuenta con un buen número de publicaciones y cabe señalar que desde 2001 es presidente fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, Asociación Civil. Las instituciones en México, Ramón, son resultado de un proceso político, económico y social y también cultural, que actualmente es una parte fundamental de la historia de México, así como tú lo abordas en tus estudios, y en sí también de la conformación del Estado soberano. Es justamente aquí en donde radica la importancia del tema que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, comienzo por pedirte nos recuerdes brevemente cuál fue el detonante que propició el surgimiento de la institucionalidad en México.
Sí, Irma, cómo no. Como tú bien lo has señalado, la institucionalidad mexicana tiene una larga historia socioeconómica y también política, sobre todo política, y no es fruto de otro proceso que no haya sido el de la construcción nacional, considerada esta en el más largo plazo visible dentro de lo que se considera la trayectoria, la presencia, la égida y todas sus acciones de un país en particular, como es el caso nuestro, el caso de México. La institucionalidad mexicana, pues es, como tú lo has sugerido muy bien, parte de la superestructura de esta gran nación, de esta gran sociedad nacional. Como tal, evidentemente, pues forma parte del Estado mexicano, y con ella se norma, se rige, se orienta, se conduce todo el proceso colectivo nacional, ¿verdad?
Es cierto.
Es pues parte del proyecto de nación que los mexicanos hemos venido creando y ajustando sobre la marcha a lo largo ya de los dos últimos siglos.
Y bueno, preguntaba yo, ¿cuál fue el detonante, digamos, que propició que surgieran propiamente algo que se llama institucionalidad en México?
Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. La institucionalidad mexicana parte del proceso ideológico, político y también jurídico que se desprenden del triunfo de tres grandes revoluciones nacionales. Son el detonante, cada una a su tiempo, complementando y enriqueciendo un proceso que es secular. La gran revolución, no la guerra, la revolución de independencia, con la que se funda propiamente la estructura política de este país, se inaugura. La gran revolución liberal de 1854-57, que dio lugar a la primera constitución ya como un cuerpo sistematizado de ideas sociales, de actitudes psicosociológicas, y también de ahí desprendida la normatividad que habría de valer para todos los mexicanos. Y la tercera, que es la Revolución Mexicana, llamada de 1910-17, y la Constitución que de ella se desprende. Yo diría de tres grandes elementos constitucionales: uno, los sentimientos de la nación; dos, la Constitución de 1857; y tres, la Constitución de 17, son el detonador de la institucionalidad mexicana. Es un proceso secular, repito, porque a lo largo de todo este tiempo que ha transcurrido entre las tres grandes revoluciones y sus secuelas jurídico o ideológico políticas, se ha venido ajustando, se ha venido poniendo al día esta institucionalidad, este conjunto de instituciones que rigen al colectivo nacional.
Podríamos decir que la Constitución mexicana, particularmente la de 17, es nuestro más grande, digamos, nuestra mayor representación de institucionalidad.
Ha sido el último jalón en la construcción de esa gran institucionalidad. Por supuesto, después de la Constitución de 17 le han sobrevenido aproximadamente, por lo menos hasta ahora, unas 500 y pico de reformas muy importantes, con las cuales esa institucionalidad se viene poniendo al día.
Efectivamente, ¿verdad? Bueno, aparte, digamos, por supuesto, de esto que mencionamos, que es la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué otras instituciones importantes, representativas, podemos hablar?
Sí, cómo
¿de
no.
cuántas de ellas o cuáles serían las más importantes?
Cómo no, con mucho gusto. Yo me quise referir deliberadamente a las constituciones de México, porque de una u otra manera a ella remite toda la institucionalidad, a ella remiten todas las instituciones, porque de ella surgen de manera primigenia.
Es decir, las articula.
Así es. Tendríamos que distinguir distintos tipos, distintos rangos de instituciones. Yo, a partir de la consideración del tipo de leyes con que se comporta toda sociedad nacional como la mexicana, alcanzo a distinguir que en México existen por lo menos los siguientes rangos de instituciones. Unas, las que yo llamo las causales, otras las llamo las concomitantes, y a un tercer rango le llamo las funcionales. Voy a explicar esto y voy a ejemplificar también con las instituciones para que quede lo más claro posible. Digamos que las instituciones causales son aquellas que resultan referente para todas las demás instituciones. Por ejemplo, hay una gran institución nacional mexicana, como existe también en otras sociedades nacionales, que es la institución que articula al conjunto de las acciones y a la dinámica toda de la sociedad nacional, que es el régimen de propiedad. En México el régimen de propiedad es la institución fundamental. A partir de ahí surge todo el complejo fenoménico, social, económico y político. Y entonces en México esa institución primigenia, causal, del régimen de propiedad, está perfectamente definido, está perfectamente acotado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es azaroso el régimen de propiedad. Está mandatado en el proyecto de nación que subyace a la Constitución Política, en este caso ya la de 1917, que es el último jalón, con todas sus reformas. El artículo 27 constitucional y el artículo 123 definen con absoluta precisión, sin lugar a dudas, cuál es el régimen de propiedad en México, ¿verdad? Si nos atenemos a lo que esos dos ordenamientos constitucionales marcan, mandan, resulta que en México la propiedad es originalmente social, es originalmente de la nación, y el titular en su ejercicio es el Estado, ¿verdad? La propiedad es social y es el Estado su titular, y este tiene constitucionalmente la atribución de generar los tipos de propiedad que convenga al interés social. Y es así como el Estado mexicano, a través de las instancias propias del Estado, que es muy complejo, lo voy a explicar también un poquito más adelante, va generando la posibilidad de la propiedad privada. El Estado mexicano, a través de las instancias de Estado, que llamaré por su nombre en un momento más, ha venido estableciendo la creación de la propiedad privada, por una parte, como una atribución, ¿verdad? No que haya dejado de existir la propiedad social o pública, que el Estado tiene el derecho, al más alto nivel, de crear otros tipos que respondan al interés social, y ha venido generando el sistema de propiedad privada, por una parte. Ahora, el artículo 123, constitucional, ¿verdad? En la medida que establece la libertad de organización para la producción de dos segmentos sociales fundamentales, que son, por una parte, los trabajadores, y por la otra, los patrones, ¿verdad? Es decir, al reconocer que existe una sociedad integrada por trabajadores y por empresarios, que pueden ser patrones, y al concederles la libertad de organizarse de manera libre y consciente para la defensa de sus propios intereses como conjuntos sociales separados, ahí completa el esquema de la propiedad privada. El artículo 27, cuando el Estado genera la propiedad privada. El artículo 123, cuando organiza la sociedad en patrones y trabajadores, otorgándoles la libertad de organizarse con toda libertad en defensa de sus intereses de clase. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Artículo 27 y 123 constitucionales marcan con absoluta claridad la legitimidad de la propiedad privada, sin desconocer los derechos públicos del Estado a generar otros tipos de propiedad. Marcan la posibilidad de la propiedad privada y la organización de los segmentos de la sociedad en patrones y trabajadores con toda libertad, de manera que se crea, por una parte, el régimen de la propiedad privada y, por el otro, la sociedad de clases correspondiente. Constitucionalmente en México existe la propiedad privada y la sociedad se organiza como una sociedad de clases sociales. Entonces, ¿qué tenemos? Un esquema completo. Sí, la propiedad privada junto al régimen de clases sociales. Entonces, esa, para mí, para mi gusto, para mi forma de entender el proyecto nacional que subía hacia la Constitución, y en una interpretación profesional mía, digo que es perfectamente legítima en México la propiedad privada y la sociedad de clases. Y ahí está como institución primigenia, presidiendo al conjunto de la estructura socioeconómica y política, y al conjunto de la dinámica que ésta genera en el curso de la historia desde que estos dos ordenamientos tienen vigencia. Entonces, clarísimo, ahí está la institución primigenia de la sociedad mexicana.
Es decir, esta institucionalidad permite un proyecto capitalista mexicano dentro de todos los, con nuestra normatividad que está engarzada y que proviene de la constitución política, perfectamente establecida.
Ah, perfectamente establecida, institucionalizada, instituida. Es, bueno, es una institución.
Eso es para entender muy bien de qué hablamos.
Fundamental.
Con esto.
Que la constitución mandate en México la existencia del Estado capitalista.
Muy bien.
Sin lugar a dudas.
Perfecto, nos queda muy claro. Entonces vamos a un breve puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. ...89, 89. estamos en Momento Económico.
Bien, entonces, ya teniendo muy claro esta parte primera, digamos, de nuestra entrevista, ¿de qué mecanismos se sirven las instituciones para actuar en favor de la sociedad? Esto es también muy importante entenderlo en estos momentos.
Sí, es una pregunta bellísima, de gran contenido tu pregunta, Irma. Mira, vamos a complementar un poquito, insistir en que esta es una institución causal, como hay otra marcada también, que es la que mandata el artículo 115 constitucional, que es la libertad política, jurídica y administrativa del municipio en el contexto de la federación. Una institución causal, el municipio libre, libre política, jurídica y administrativamente, hasta para organizar sus finanzas y todo, ¿verdad? Maravilloso. Esta es una adquisición del constitucionalismo mexicano, francamente, que es un jalón en la historia del constitucionalismo mundial. ¿Ya? Muchos países lo han conquistado, pero México lo hizo muy a tiempo. Otra causal muy hermosa. Y algunas otras causales después las diremos si hay tiempo. ¿De qué mecanismos se sirven para operar estas instituciones en favor de una articulación sana a largo plazo de la sociedad mexicana? De otras instituciones, ¿verdad? De las instituciones propiamente que yo llamo concomitantes, porque sobre ellas rige la causalidad de las primeras, y estas a la vez convierten en proceso real las articulaciones de fuerzas sociales deliberadas y conscientes para operar ya en la práctica. Por ejemplo, cada institución definida institucionalmente está perfectamente compaginada con lo que a escala de leyes reglamentarias se mandata para la sociedad en conjunto. Un artículo constitucional mandata a través de su ley reglamentaria cómo debe operar en la práctica. Y entonces, vamos a decir, el artículo 123 constitucional, que ya dijimos qué rige, qué tipo de sociedad y de propiedad rige, tiene una ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, que dice cómo debe operar la organización entre patrones y trabajadores, entre dos clases sociales fundamentales. Y si uno le escarba y le busca, dice también cómo deben operar las relaciones también con los artesanos, con los campesinos, con los ejidatarios, con esto, con lo otro, ¿verdad? Es cosa de interpretarla bien. Entonces, en las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales está el instrumental necesario y suficiente para que la institucionalidad encuentre la vía de una dinámica real en la sociedad y sus segmentos, ¿verdad? Esos son los instrumentos fundamentales, ¿verdad? Y tanto las leyes reglamentarias como los artículos constitucionales pues forman parte de la institucionalidad que viene a darle sentido, viene a darle vida, viene a darle su fundamento y su justificación a la existencia del Estado, que es el que los pone en planta a través de sus instancias, ¿verdad?
Eso es.
Esos son los mecanismos que están previstos institucionalmente en México.
Es decir, todos los reglamentos y la normatividad que deviene de cada artículo constitucional viene a ser, al mismo tiempo que institución per se, un mecanismo de operatividad de lo que se dice en la institución principal, digo yo así, la constitución política.
Sí, en conjunto son la norma. Y a la vez que son fundamento y filosofía de la existencia de las cosas, son ordenamiento que dicen cómo deben operar. Aterrizan a la práctica.
Eso es.
Por ejemplo, mira qué hermoso. Artículo 123, su ley reglamentaria, Ley Federal del Trabajo, y luego los estatutos, los reglamentos de la ley reglamentaria para aplicarla.
Exacto.
Y adentro de los reglamentos, los estatutos jurídicos que dicen cómo deben operar las leyes. Por ejemplo, hay un estatuto jurídico para saber cómo rige el Seguro Social, o cómo rige el ISSSTE, o cómo rige la UNAM, o cómo, sí, pero esos tienen un correlato en la ley fundamental, y está en la Constitución. Entonces está definido desde la parte causal hasta la parte más instrumental, cómo debe ser la vida social en México. No hay modo de equivocarse.
Es decir, es una trama muy importante, esta trama institucional, que hay que comprender muy bien para poder también saber qué está pasando con cada una de las reformas de los artículos constitucionales. Ahí es donde viene el cambio institucional, que bueno, no todos podemos manejar desde el punto de vista jurídico, pero sí podemos entender digamos el impacto que esto puede tener, por ejemplo, con un cambio en la Ley Federal del Trabajo, en una ley del ISSSTE, en claro, una ley del Seguro Social.
El Seguro Social, así es. Lo has dicho perfectamente bien, así es como opera esto. Ahora, todo ello, para que todo ello tenga sentido y tenga efecto en una dinámica social real, bueno, está la existencia del Estado y sus aparatos de poder. Hay, el Estado no todo opera en el mismo sentido ni al unísono. El Estado mexicano, como todos los Estados nacionales, tienen sus instancias, tienen su estructura de poder. Y el Estado mexicano tiene esta estructura. Por una parte, en él se pueden distinguir los aparatos de poder. Por otra parte, se pueden distinguir las instituciones y por otra parte las corporaciones. Entre los aparatos de poder está el gubernamental, dividido en tres grandes instancias, tres grandes poderes. Y el legislativo es el que, por una parte, a la manera de constituyente, funda en la Constitución toda la parte causal de la sociedad nacional. O como simple Congreso de la Unión, hace que la Constitución rija a través de las leyes que el propio Congreso promulga, ¿verdad? Y también a través de los reglamentos y estatutos que el mismo Congreso, para confirmar la existencia de las leyes reglamentarias, también promulga y pone en ejercicio, pone en planta, ¿para qué? Para que la sociedad nacional en conjunto se ciña al cumplimiento de toda esa superestructura jurídica que el Estado ha regido desde el Congreso de la Unión. Primero el Constituyente y después el Congreso General de la República. Como es el caso, ¿verdad? Maravilloso sistema. El sistema jurídico-político mexicano es de gran avance, de gran alzada ideológica, política y filosófica, y es cátedra mundial. Eso tenemos que tenerlo muy claro los mexicanos.
Bueno, y estas reformas de que hablaba yo hace un momento, ¿de qué manera van a afectar en un futuro cercano? Porque así lo veo, cada una de las reformas, sobre todo en las partes fundamentales de esa relación de propiedad de que hablabas al principio, ¿verdad? Y de esa relación de clases, digamos, de ese conjunto de las clases establecidas también.
Por definición y por necesidad histórica, deben afectar positivamente a la sociedad nacional y al conjunto de los poderes que ésta articula con diversos nombres. ¿Por qué? Por definición y por vigencia de las circunstancias que están presentes en este momento histórico debe ser así. Porque es en la sociedad en conjunto donde radica la posibilidad de enarbolar iniciativas de ley o de reforma. Desde el más conspicuo de los ciudadanos mexicanos, que pudiéramos decir es el presidente de la República, hasta el más modesto de sus ciudadanos, tiene el inalienable derecho individual y social también de emprender iniciativas de ley o de reformas de ley, o de constitución o de reformas constitucionales, o de reglamentos y de reformas reglamentarias y estatutarias. Radican en todos los ciudadanos y en la sociedad en conjunto, como quiera que ella decida organizarse, por gremios, por lo que sea, por instancias de gobierno o hasta por partidos políticos. Está inalienablemente marcada la posibilidad y la conveniencia social e histórica de que todos los elementos de la sociedad nacional emprendamos la iniciativa de formular sugerencias e iniciativas, propiamente dicho, no es ninguna redundancia, ante el Congreso de la Unión y ante los distintos cuerpos del poder federal, estatal y municipal.
Sí, ¿verdad? Esto es, es intrincado, quizá un poco difícil de estudiar y de entender, pero finalmente, aquí hay una cosa interesante, Ramón. Las instituciones la institucionalidad en el capitalismo moderno parece ir cambiando un tanto el enfoque. De ahí que, esto lo manejas tú muy bien y yo nada más es una pregunta respecto a la reforma del Estado. Ajá. ¿Qué es lo que se quiere en verdad? ¿Cambiar la institucionalidad? A mí me parece que mucho está detrás esto. Sí. Porque hay una institucionalidad ya establecida, como ya quedó muy claro, en México particularmente, a través de tres constituciones, la última muy refinada, bueno, refinada para el momento que México vivía al principio del siglo XX, y que sigue viva. Sin embargo, las mismas reformas van llevando a que, aun cuando hay una constitución de la cual emanan todo lo que tú has dicho, normatividades, estatutos, etcétera, y también consideran a un Estado dividido por entes, bueno, por las entidades municipales, gubernamentales y federales, etcétera. Sin embargo, ahora, incluso desde el punto de vista teórico, y esto es por algo que yo he leído y que lo pongo a tu consideración, la institucionalidad es estudiada, pues claro, ahora por la teoría económica, pero es una teoría económica convencional, en donde hablan de institucionalidad, que es el conjunto de las relaciones conductuales de la sociedad. Y esto, yo no sé, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que le resta a lo que hasta el momento tienes planteado, ¿no? La institucionalidad mexicana tiene un origen, y también decíamos, el proyecto capitalista de México tiene una institucionalidad ahí, que todo el mundo puede ver, observar, y de la cual has hablado muy bien. Sin embargo, quiere esto ser reformado, y la teoría económica, sobre todo neoclásica, está buscando cauces para desdibujarla, digo yo, no sé, sí. Tú háblanos
de eso. Sí, cómo no, mira, se ha puesto de moda en casi todo el mundo el tema de la reforma de Estado.
Sí.
Entre nosotros, hace ya un cuarto de siglo completo se viene hablando mucho de la reforma de Estado e insistiéndose mucho de todos los frentes y flancos políticos. Incluso en México ha habido altos comisionados para la reforma de Estado que han fracasado sonoramente. No se ha emprendido ninguna reforma de Estado en México que merezca el nombre. Ha habido pequeñas reformas o algunas reformas muy considerables constitucionalmente, pero todavía no podemos hablar de lo que es la reforma de Estado integral.
Exacto.
Esa está pendiente y estará pendiente mucho tiempo. ¿Por qué circunstancia? Bueno, porque en México tenemos que aprender muy bien, primero que todo, a saber qué país somos, cuál es nuestro proyecto. ¿Y qué proyecto es el que nos rige? Propiamente conocer, debiéramos hacerlo todos los estudiosos de las ciencias sociales y no sociales, saber cuál es la estructura nacional y cuál es la superestructura, para distinguir la ideológica de la política y de la jurídica, y poder hablar con un poquito de más propiedad.
Exacto.
Por una parte. Pero a lo que voy es a lo siguiente. En México está pendiente la reforma de Estado y seguirá pendiente por mucho tiempo, porque esta tiene que pasar necesariamente por una circunstancia que no se puede llamar de otra manera. Una circunstancia en la que el Congreso de la Unión asuma la institucionalidad que le corresponde y en un momento dado monte en una suerte de Congreso Constituyente efímero capaz de emprender las grandes reformas constitucionales que reclama, pues, la reforma de Estado.
Exacto.
Y si el Congreso no encontrar el momento de constituirse a sí mismo en un constituyente, estaría perdiendo el tiempo y entonces debiera dejar el paso a un verdadero Congreso Constituyente. Uh-huh. Que emprendiera reformas en este sentido y de este rango. Primero que todo, tendría que revisarse la estructura de poderes del Estado mexicano. Analizada esta estructura de poderes, aparato por aparato de poder, corporación por corporación e institución por institución. Yo diría, tendría que comenzar por revisarse a conciencia nacional en pleno si sigue siendo oportuna, vigente y válida una división de poderes como la que tenemos en México, que es el sistema tradicional proveniente de la Revolución y las primeras constituciones modernas francesas, ¿verdad? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Operaría ya en pleno siglo XXI esta división de poderes? ¿O habría que revisar y enriquecer, o en su caso modificar, por una parte. Por la otra, y es más importante, o tan importante como la primera, son del mismo rango, el orden de prelación entre esos poderes seguirá siendo válido a estas alturas ya del siglo XXI, casi transcurre la décima parte ya del siglo XXI. Pronto estaremos ya con la décima parte en puerta y estaremos celebrando el bicentenario de la independencia y el centenario de la Constitución y de la Revolución Mexicanas. Entonces, ya es tiempo de ir revisando esto, porque pareciera ser que el orden de prelación ha venido perdiendo efectividad, ha venido perdiendo eficiencia histórica y social. Por ejemplo, seguimos en presencia de un régimen eminentemente presidencialista. ¿Es esto históricamente correcto? ¿Es eso lo que necesita la sociedad nacional? ¿O requiere ya que arribemos a un tipo de parlamentarismo que rija fuertemente sobre el Ejecutivo? Eso tiene que ser revisado ya, no puede seguir esperando.
Eso sería realmente parte de la reforma.
Esa es la verdadera reforma de Estado. Y luego, para que esto opere bien, habría que revisar otros segmentos de esa gran superestructura ideológico, jurídico y política. Por ejemplo, nosotros tenemos que revisar una gran institución nacional causal también para poder auxiliar a la reforma que he sugerido, auxiliarla instrumentalmente. Tenemos que revisar y saber si está operando bien ya a estas alturas de la historia mexicana una gran institución que se llama el Ministerio Público. Tengo la impresión de que la gran institución denominada Ministerio Público, que en México es una adquisición maravillosa de la Constitución de 17, debe ser revisada y puesta al día. El Ministerio Público, para desarticularlo en un sentido positivo. Quiero decir, al desarticular, analizarlo, ver las causas fundamentales de su existencia, ver si estas son válidas todavía, o en todo caso, corregirlas, enriquecerlas, puntualizarlas de mejor manera, para volver a articular y que la gran institución del Ministerio Público opere con verdadero sentido social, histórico y político, porque tengo la impresión de que no está operando bien. Y porque no está operando bien el sistema llamado Ministerio Público, y porque no está operando también otra gran institución muy importante en México, que también es causal, que es el derecho de amparo, entonces tenemos un sistema jurídico y político muy menguado. Un sistema jurídico y político que es el rey de burlas, sobre todo cuando el Estado mexicano signa compromisos internacionales o multinacionales, ¿verdad?, en materia de comercio. Los tratados de libre comercio y esas cosas, sin un buen régimen de amparo que valga para la institucionalidad en conjunto mexicana, y sin un sistema también de Ministerio Público capaz de volver una realidad al régimen de amparo, ¿verdad?, no se podría operar suficientemente bien la reforma de Estado. Entonces, uno, división de poderes; dos, prelación entre los poderes; tres, sistema y institución del Ministerio Público; y cuatro, derecho de amparo. Sobre esas cuatro, valga la expresión, sobre esas cuatro extremidades tendría que caminar ya la reforma de Estado mexicana. No abordar las cosas así es seguir perdiendo el tiempo, aunque las cosas se enuncien desde la Presidencia de la República o desde el Congreso. Si no se tocan los nervios motores de la causalidad mexicana, nunca haremos la reforma de Estado.
Perfecto. Vamos a un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Mira, tenemos algunas llamadas que quiero agradecer de don Agustín Mondragón, de Esperanza de León y Miguel Corona. Muchas gracias, y hacen algunas reflexiones que te voy a poner a consideración. Dice Agustín Mondragón: la soberanía del municipio se basa en la soberanía que tiene ante el Poder Ejecutivo Nacional y Estatal, pero no ante la Ley del Trabajo, ya que el artículo 123 protege al obrero contra el cacique, contra las transnacionales y contra los explotadores. Los poderes no funcionan porque se han adherido el poder legislativo y judicial al poder ejecutivo, y las leyes y reformas únicamente protegen al gran capital y a los gobernantes. Y queremos un constituyente nuevo para una nueva constitución. Bueno, eso es la opinión de don Agustín Mondragón. Esperanza de León dice: las leyes, ¿Para quién están hechas? ¿Para el poder solamente? ¿Qué pasa con toda esa gente que no tiene educación y desconoce lo que está pasando? ¿Las instituciones qué van a hacer para solucionar esto?
A ver. Muy valiosas las opiniones.
Bueno, hay una más, si quieres, te leo la tercera.
Y muy, muy bellas preguntas, ahorita vamos a referirnos a ellas.
Ajá.
Qué bueno que nuestro auditorio es así de sensible y atinado.
Cómo no.
¿Verdad?
Cómo no. Sí.
Magnífico.
Miguel Corona dice: estamos en una crisis económica muy grave. ¿Cómo podríamos salir de esta situación si el presidente Felipe Calderón ya anunció que no alcanzaremos el crecimiento que se esperaba? Bueno, esas son las, sí, ahorita las participaciones.
No. Muy valiosas todas, ¿eh?
Sí.
Mira, es cierto. Todo el régimen jurídico, y particularmente en sus imbricaciones políticas en México, es sujeto de interpretaciones, de actitudes, de respuestas, de acciones. Y si bien la juricidad nacional rige para todos y cada uno de los mexicanos, también esa jurisdicción, esa juridicidad marca sus jurisdicciones. Uh-huh. Y todo ello remite a la existencia de un gran tribunal nacional que hasta ahora a mí me parece que es harto inoperante, que es el Gran Tribunal Nacional de la Judicatura, ¿verdad? Uh-huh. Me parece que está ahí como que de adorno. No he visto yo que la judicatura ponga en su verdadera dimensión y en su verdadera jurisdicción las cosas. Aquí fácilmente un juez puede detener a un gran delincuente y otro ponerlo en libertad, precisamente porque me da la impresión de que la judicatura no tiene establecidas bien las jurisdicciones y el orden de prelación en las responsabilidades judiciales, ¿verdad? Tiene razón don Agustín, ¿verdad? Y eso se ve entre más desciende uno en la estructura de poder mexicana, de la federación al municipio. Nota que hay veces que las grandes instituciones mexicanas están como que con las manos amarradas por las prácticas jurídicas y políticas que rigen en un país donde el presidencialismo lo es todo.
Así
es. Como dijo la otra señora que opinó en ese sentido, tiene toda la razón, ¿verdad? Son gente muy sensible a estas cosas y han opinado muy bien, me parece a mí. Uh-huh. Ahora, en lo que se refiere a qué hacer cuando una inmensa cantidad de mexicanos no tienen acceso a la educación, ¿verdad? Que por cierto, la educación institucionalmente es muy valiosa, es decir, es una institución que establece con toda claridad que en México la institución es la primaria y la secundaria obligatorias, laicas y gratuitas, ¿verdad? Uh-huh. y que una enorme cantidad de la población está al margen de esa educación, y entonces, ¿cómo hacerla participar de los beneficios que el desarrollo socioeconómico y político pudiera generarle a la luz y bajo el paraguas de esta institucionalidad, si están al margen de la educación? Y al estar al margen de la educación, están al margen de la vida en conjunto, porque una persona sin educación pues no es capaz ni siquiera de entender qué vida es la que le pertenece. Ni siquiera calificarla, ni entender el sentido de la propia vida. Entonces es poco lo que se puede hacer en ausencia de una educación que resulte suficiente para la población nacional que la necesita. Parte de la reforma de Estado en México tendría que ser la reforma educativa, que comenzara por una gran campaña del cuaderno y el lápiz para todos, para que todo el mundo sepa leer y escribir y pueda saber de lo que se le está hablando y pueda entender de qué vida es sujeta, de qué vida personal, de qué vida social y de qué vida institucional. Tiene razón nuestra radioescucha. Sin la educación que mandata la Constitución y la Ley Federal de Educación Pública, no se puede ir muy lejos.
Por cierto, de ello, la señora Marta Moreno pregunta, mandata, ¿por qué no existe en el diccionario?
Bueno, esa es una palabra más bien de la jerga política. El verbo es mandar, manda, ordena, establece, instituye. Claro. Los políticos dicen mandata, sobre todo los sindicalistas. Es que la ley federal mandata, ¿verdad? Bueno, pues en lo que mandata y no manda, pues se diluyen las cosas. Es mejor decir manda, claro. Ordena, ¿verdad?
Claro. Ana María Hernández felicita al programa y te felicita a ti. Dice, mientras el pueblo esté en las garras de estos gobernantes, las leyes no tienen valor. Considero que la única salida que le están dejando al pueblo es una revolución. Bueno, es su opinión aquí. Y también Guillermo Reyes López manda saludos, nos manda saludos a todos, felicita al programa y al invitado. Muy bien.
Muchas gracias, Reyes López.
En algunas cosas que tú has realizado en algunos estudios que conocemos de ti, te refieres, cuando hablas de la institucionalidad a escala mundial, que esta es muy contradictoria. ¿Por qué a nivel internacional es contradictoria la institucionalidad?
Sí, cómo no. Suele ser contradictoria. Basta con que el mundo siga dividido en esos compartimentos estancos llamados países, para que la institucionalidad resulte a veces no solo no paralela, sino hasta encontrada, contradictoria. Pues sí. Las cosas son por naturaleza así, pero hay que corregirlas. Sobre todo ya en estos tiempos en que todo el mundo se llena la boca y el ánimo con la idea de la globalización y le llama de mil maneras, pareciera que esta globalización debiera tender a allanar las diferencias en la institucionalidad entre naciones o entre regiones, claro. Y no es así.
Es decir, ¿verdad? Empezando por el derecho internacional.
Así, ¿verdad? Es, ¿verdad? Así es. Por eso hay necesidad, a veces, siempre la habrá, de recurrir a las cortes internacionales para que para poder allanar las diferencias y las dificultades entre la institucionalidad entre países y entre regiones. Voy a poner un ejemplo muy claro. Esta llamada globalización, esta, digamos, rearticulación de las fuerzas mundiales para la producción y la distribución, a través de la regionalización de los esquemas de desarrollo e integración, ha vuelto muy, muy contradictoria esa institucionalidad. Por ejemplo, en la Unión Europea, la gran articulación de fuerzas ya entre más de una veintena de países ha venido generando una homologación y una homogeneización, no solo en los conceptos y en las normatividades subregionales y por país, sino que ha venido allanando en gran medida algunas diferencias. Por ejemplo, en la Unión Europea, los habitantes de los países que la integran pueden viajar con absoluta libertad, sí, por toda la Unión Europea, y si nos apuramos un poquito, pueden tener la libertad laboral en toda la Unión Europea. Tienen derecho a ser empleados en cualquier país, y de hecho existe una gran diversidad en el régimen de empleo, en el que las nacionalidades ya se van entremezclando y entreverando, de manera que puedes encontrar escandinavos en Portugal trabajando a tiempo completo y en plazas vitalicias, o puedes encontrar gente de España en los países escandinavos, o qué sé yo, en cualquiera de los otros países, ¿verdad? Hay una gran movilidad laboral y una gran movilidad ciudadana y humana, ¿verdad? No existen las garitas ni los famosos consulados como retén, ¿verdad?, de esta movilización territorial de la población de la Unión Europea. Eso se acabó en esa integración. En cambio, en la integración llamada Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
no solo retenes, muros.
Se han endurecido los consulados, se han endurecido los retenes llamados también garitas, y se han convertido en verdaderos muros, tan duros y tan fuertes como el muro entre las Coreas o como el muro que existió entre las dos Alemanias. Grave cosa. Entonces, ¿qué sucede? En esa institucionalidad que se va generando para la integración regional, hay graves contradicciones entre lo que sucede en América del Norte y lo que sucede en Europa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en Europa existe esa libertad de movilización de la mano de obra? Por lo menos ese ablandamiento de los sistemas de control, ¿verdad?, que antes eran muy rígidos, para que ahora la gente pueda emplearse prácticamente donde quiere. Y en América del Norte no es así. ¿Por qué nos matan a nuestros mexicanos en los Estados Unidos? ¿Por qué nos los echan de manera tan vergonzosa como nos los echan de reversa, ¿verdad?, cuando estos buscan ir a colaborar con su fuerza de trabajo al progreso de toda la América del Norte, ¿verdad? ¿Por qué no están con suficiencia en Canadá? ¿Y por qué tenemos invadido a México de gringos en todas las categorías laborales? Acá la institucionalidad es para negar los derechos humanos. En Europa es para abonarlos. Entonces, la integración económica que proviene de la globalización y sus institucionalidades es muy contradictoria, es muy perversa, ¿verdad? Es no para el progreso de los pueblos, por lo menos en América del Norte, sino para arrojar en sus sistemas de atraso a los más atrasados y para impulsar hacia mejores estados de desarrollo a los más desarrollados. No estamos siendo equitativos. Estamos negando la juridicidad internacional, estamos negando la ideología de la integración y estamos negando sobre todo el sistema de derechos a que estamos sujetos todos los humanos. Entiéndase bien, hay graves contradicciones a estas alturas del siglo XXI y se sigue hablando así de manera impune de esa integración llamada globalización. Pero yo creo que ya es tiempo de irle poniendo los puntos a las IES.
Bueno, ahí hay, los términos mismos son contradictorios, porque al parecer la globalización es diferente a la integración, ya que la integración es acuerdos entre estados y la globalización es apertura indiscriminada. Entonces ahí sí habría que pensar muy bien en qué institucionalidad va a escoger cada país, aún todavía llamemos países, ¿verdad?, porque así está el mundo dividido, y utilizar aquellas instituciones, como tú decías muy bien al principio del programa, ¿por qué no usar el derecho de amparo cuando están realmente conculcando los derechos de ciudadanos nuestros? Entonces, bueno, ahí sí dice, es que conculcas los del otro país. Bueno, entonces, ¿estamos o no integrados? Ahí sí también existe grave contradicción y los países no hacen valer sus instituciones frente a las de el otro país, y en la integración de Europa, si estás tú diciendo aquí muy claramente, ha habido un acuerdo, hay una sola institucionalidad, y aquí parece que existe ese divorcio, pues por supuesto no puede operar de la misma manera, ¿no es cierto?
Sí, así es. Mira, yo te voy a dar una opinión, quiero que me corrijas porque tú eres una gran economista. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene previsto también un sistema de cortes para dirimir diferencias.
Sí.
Ningún tratado está de espaldas a las cortes que le corresponden.
Es cierto.
Entonces, ¿por qué México no acude a las cortes si existen y para eso están? ¿Verdad? Hay jurisdicciones. ¿Y por qué no se acude en el sentido que tú dijiste? Blandiendo, ¿verdad?, el régimen ministerial público representado en México legítimamente por la Procuraduría General de la República, y esta puede blandir ante esas cortes cuando así le convenga para efecto de bienestar nacional el derecho de amparo y echar abajo todos los entuertos de que está siendo víctima nuestra economía nacional.
Bueno, aquí sí, pues es difícil saber por qué, pero bueno, podemos por delante quizá pensar en demasiada corrupción, más bien entre los cuerpos de gobierno, porque la institución, constitución y lo que deviene de ella está allí y es muy clara. Así y podíamos es. Acudir a ella, pero entre la ignorancia, la pobreza y bueno, la presión que ejercen las clases más altas y las clases en el poder, pues estas son estas las graves contradicciones a las que nos enfrentamos, y probablemente, bueno, no sé, sea pertinente una reforma de Estado, como tú acabas de decir, en términos de, bueno, una mayor democracia, llamémosle así, en términos de una mejores derechos para la población desprotegida, así o sea,
y fíjate que operen. Son, lo que son las cosas, y si esto opera así como estás diciendo, y de hecho así opera, ¿qué está esperando el Senado de la República para erigirse en la primera corte, en la corte de primera instancia? Ese es su papel.
Es su papel.
¿Verdad? ¿Dónde está el Senado? ¿Por qué está chato frente a las vejaciones que se nos están haciendo como nación a través del Tratado de Libre Comercio? Sí, sí. Yo le pregunto al Senado desde aquí, ¿dónde están, señores? ¿No? Ya saquen la cabeza, ¿verdad? Porque los mexicanos que los contratamos tenemos derecho a que saquen la cabeza por nosotros. Ya basta de silencios, señores senadores.
Aquí hay muchos, quizá, muchos intereses creados que son los que impiden. Bien, aquí hay, bueno, ya sería quizá hasta por demás, pero es importante porque quizá nuestros radioescuchas les resulta importante saber el papel de las instituciones en el diseño de la política económica, en el proceso de desarrollo, sí. Porque es algo de lo que estamos ávidos en este momento. Sí. ¿Qué papel tendrían estas instituciones, estas que hemos planteado aquí? ¿Qué has planteado tú en el programa?
En el proceso de, ¿me decías?
En el proceso de desarrollo ya. Y en la política económica. Sí.
Sí. Bueno, las instituciones son el referente fundamental que dice cómo debe ser y cómo debe operar la sociedad nacional. ¿Para qué? Para bienestar de la misma sociedad nacional. La institución denominada Ley Federal del Trabajo es para que el proceso de producción y distribución sea un proceso sano, en el cual la población participe de los beneficios del desarrollo que genera con la aplicación de su esfuerzo. El papel de las instituciones es fundamental. No se puede ir a la búsqueda de un destino económico más justo para la sociedad nacional de espaldas a las instituciones. Tiene que ser esgrimiendo la presencia y la acción y la validez y la fuerza de las instituciones la que nos diga cómo operar, ¿verdad? Entonces su papel es fundamental, es primigenio, es causal en el desarrollo económico de nuestro país, la presencia y el ejercicio real de nuestras instituciones. Por eso tenemos que vigilar muy bien los mexicanos a qué personal político debemos encargar de la titularidad de nuestras instituciones.
Claro,
porque
claro.
A veces mandamos allá a puros traidores a la patria. Porque
cierto.
No nos damos cuenta de lo que las instituciones significan y a lo que nos dan derecho. Entonces mandamos a gente que no entiende a veces ni la O por lo redondo.
Cierto. Muy bien. Hilda de San Román saluda a todos. Muchas gracias, doña Hilda. Dice, ¿podría el invitado hablar acerca del racismo que está surgiendo en la Unión Europea? Esto nos hace ver que en Europa no todo está resuelto.
Por supuesto, claro que no. En la medida que las sociedades se van amalgamando y se van enriqueciendo con muchos elementos étnicos, sociales, pues tienen que surgir conflictos también. Pero bueno, como dijo una radioescucha en la primera parte del programa, bueno, tenemos que pensar en que para eso está la educación. Sí. Para eso está la remodelación del espíritu de la tolerancia en toda la humanidad, para que entendamos que la humanidad es una sola y que saldremos juntos y nos damos la mano todos, sin distinción de etnias, ¿verdad?
Exacto. Bueno, hay llamadas de José Luis Gómez, Minerva Ramírez, Susana Hernández y Carlos Ramírez en que, bueno, felicitan al programa y al invitado, por supuesto, y bueno, dos últimas reflexiones rápidamente de estas personas. José Luis Gómez dice: en la fase monopólico transnacional del modo de producción capitalista en que nos encontramos, ¿qué relación encuentra entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción y distribución? ¿Tendrá sentido la existencia del ejido o habremos llegado al planeta de 500 familias?
Yo creo que a estas alturas de la historia mexicana y su economía, el ejido ya no tiene ninguna forma de operar, ¿verdad? Porque el parvifundio se convirtió en algo mucho menos que eso, porque nunca fue la solución. Es el famoso pegujal de los españoles, que quería decir el piojal, donde vamos a arrojar a todos los pobres. El ejido es el pegujal, el ejido es el piojal, es el reducto de la pobreza, de la miseria. Hoy necesitamos a la población nacional altamente productiva en grandes extensiones. Hay que rearticular las formas de explotación de la tierra. Eso está clarísimo.
¿Verdad? Bien. Doña Minerva Ramírez dice: necesitamos un cambio de sistema político, como Cuba, Brasil, Chile. Bueno, es su punto de vista, con los cuales México puede unir fuerzas y salir adelante.
Y hay muchas lecciones en el mundo que debiéramos aprovechar y otras que debiéramos observar simplemente.
Exacto.
Porque los mexicanos tenemos un trayecto propio, somos una gran nación, no hay que perderlo de vista.
Y tenemos la forma de salir adelante, esa es la verdad.
Sí. Y tenemos un gran proyecto de nación y una historia socioeconómica y política muy rica.
Nada más hacerla valer.
Como decía un colombiano célebre que se llamaba, o se llama todavía, Orlando Fals Borda, ¿verdad? Un gran revolucionario del pensamiento social y político. Tenemos que hacer una recuperación crítica de nuestra propia historia y después ver la de los demás.
Ay, Ramón, pues muchísimas gracias. Nos hiciste mucha luz sobre la institucionalidad, es muy importante, y te agradezco tu presencia en el programa.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. En los controles técnicos, gracias Socorro Montes, colaboradora en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora de este programa, les deseo un feliz día y un perfecto fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.